Carolina Bass.
Sí.
¿Sabe usted que, por supuesto que lo sabe, sí, que ayer se celebró el Día de los Derechos Humanos? Porque ayer fue 10 de diciembre.
Exactamente.
Ayer fue 10 de diciembre. Bueno, nosotros estuvimos cubriendo un poco el lado de Zarpaj y el informe que presentó. Pero ahora vamos a tener la mirada desde las Naciones Unidas, porque estamos en línea con Denise Cook, que es la coordinadora residente del sistema de las Naciones Unidas en Uruguay. Denise, muy buenos días.
Buenos días.
Hola, buenos días, Javier y Carolina. Buenos días.
Buenos días. Denise, contanos un poco cómo vivieron ayer este Día de los Derechos Humanos y un poco cuáles son los retos para nuestro país en esta materia.
Bueno, ayer vivimos el Día de los Derechos Humanos en Rocha. Estamos intentando salir de Montevideo de vez en cuando y también, entrar en contacto con la sociedad civil y las autoridades del interior. Y ayer se hizo en Rocha, hubo un evento bien interesante en el Teatro de Rocha sobre los derechos humanos, con la inauguración de una exposición con artistas locales. Y después nos unimos a la celebración que hacía la Secretaría Nacional de Derechos Humanos con su Mesa para la Paz, que fue muy simpático. Hubo un montón de mesas con comida de distintos países. Estuvo el embajador de Corea, el embajador de Palestina, se comió comida de distintos lugares, que para muchos rochenses era la primera vez que probaban. Y bueno, fue una especie de celebración de la diversidad, ¿verdad?
Bien, y Denise, el informe de... Partiendo un poco, me parece que es un día interesante para pensar dónde estamos y hacia dónde podemos ir, ¿no? El día de ayer.
Claro,
el informe
sí
de Zarpaj planteaba algunos retos, sobre todo en pasado reciente, que afrontaba nuestro país. ¿Vos cómo ves nuestro país? ¿En dónde estamos y hacia dónde deberíamos hacia dónde deberíamos ir?
Bueno, vamos a ver, desde el Sistema de Naciones Unidas en Uruguay, es decir, la representación de todas las agencias de Uruguay que trabajan en Naciones Unidas, lo que solemos recordar el día 10 de diciembre son los retos globales, es decir, dónde está el mundo, hacia dónde nos dirigimos, qué se ha conseguido y qué falta por conquistar, ¿verdad? Entonces, no hacemos tanto una apreciación de la situación nacional, porque eso lo hacemos a diario, a través de proyectos, a través del trabajo con distintos ministerios. Lo que hacemos es reflexionar un poquito a nivel global. En ese sentido, Uruguay tiene indicadores muy fuertes, ¿verdad? Muy buenos, en el sentido de que es el país menos inequitativo de América Latina, que ha tenido un crecimiento económico, que ha disminuido la pobreza, aunque todavía queda un 10% de pobreza y menos del 0% de pobreza extrema. Y bueno, lo que quedan son retos sectoriales, ¿no? Por mejorar la educación, por mejorar la salud, por mejorar también la vida de la infancia, la primera infancia y la juventud, porque en la infancia es donde se concentra mayormente la pobreza y las brechas en Uruguay. Pero a nivel, digamos, global, que fue lo que celebramos ayer y conmemoramos, en lo que pensamos fue sobre todo en por qué surgió la Declaración Universal de Derechos Humanos y cuáles eran los planteamientos en ese momento. Entonces, la declaración surgió en el año 1948, a pocos años de terminarse la Segunda Guerra Mundial. Y era una llamada a basta, o sea, basta ya de inequidades, basta ya de discriminación, basta ya de violencia, basta ya de colonialismo. Entonces, de ahí surge la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que creo que vale la pena recordar que aunque, digamos, en el gobierno en Estados Unidos estaba en ese momento el presidente Franklin Roosevelt, fue su esposa, Eleanor Roosevelt, una mujer realmente espectacular, sobre todo en esa época donde las mujeres prácticamente estaban ausentes de la vida pública, ¿verdad? Fue su esposa, Eleanor, que lanzó la idea de la Declaración Universal. Ayer lo que hicimos fue conmemorar, recordar las cuatro libertades básicas que establece la Declaración Universal. Y si quieren, pues puedo entrar en detalle a esas cuatro libertades básicas, ¿verdad? Bueno, la primera libertad básica que sale de la Declaración Universal es la libertad de expresión. Y bueno, es una libertad fundamental porque establece la igualdad de las personas, en el sentido de que todo el mundo tiene derecho a opinar y hablar. ¿Y qué podemos decir? Que esa libertad se ha establecido, se ha enraizado en muchísimas sociedades del mundo, en donde se ha ido profundizando la democracia real, pero a la vez esa libertad se está negando a millones de personas y en muchos casos está muy amenazada. Entonces hay que defender y ampliar prácticas democráticas y sobre todo darle mayor voz a la sociedad civil en muchas zonas del mundo, ¿no? Porque además esa es una manera de fortalecer la estabilidad de los países, ¿no? La segunda gran libertad es la libertad de culto. Es decir, acabar con esas guerras en donde personas de distintas religiones se enfrentan por motivos de culto. Y además hay un tema todavía más preocupante en este momento, y es que grupos terroristas un poco se han apropiado de la religión, han traicionado el espíritu de las religiones y asesinan en nombre de la religión, ¿no? Eso es algo que, digamos, trastoca terriblemente lo que es el espíritu de la declaración, ¿no? Y por otro lado, se siguen atacando a minorías religiosas, se aprovechan los temores de algunas mayorías por el actuar de las minorías, muchas veces para obtener beneficios políticas. Entonces, bueno, la respuesta a todo esto parece claro, pero lo que hay que hacer es respetar sobre todo la diversidad, es decir, la diversidad religiosa basada en la igualdad fundamental y también el derecho a que cada persona practique su religión dentro de su comunidad y respete a las demás, ¿no? La tercera gran libertad es la libertad para vivir sin pobreza, ¿no? Y aquí hablamos de pobreza extrema, es decir, no estamos hablando ya de la pobreza que puede existir en Uruguay a nivel de un 10% de la población, sino la pobreza extrema donde no se tiene ni para comer, ¿no? Entonces, gran parte de la humanidad sigue sin tener esa libertad de vivir sin pobreza, sin miseria. Entonces, ahí este año, precisamente hace un par de meses, en la Asamblea General de Nueva York, los 193 países establecieron la Agenda 2030, sí, para el desarrollo sostenible, sí, y de lo que se trata es que se junten las tres cosas: la economía, la sociedad y el planeta. Es decir, las personas no pueden vivir sin producción económica, pero la producción económica no es sostenible si no hay paz social. Y a la vez, ninguna de las dos anteriores va a funcionar si acabamos con el planeta.
Por supuesto, sí.
Entonces, eso es lo que hay que hacer. Y la cuarta y última es la libertad para vivir sin temor. Sin temor. Y esto se aplica un poco también a lo que es libertad de práctica política, libertad de expresión. Entonces, si miramos los millones y millones de refugiados y desplazados internos que hay en este momento en el mundo, en realidad son un trágico resultado del incumplimiento de esta libertad.
De la violación de esta...
Para vivir sin temor, ¿no? Y hay que pensar que nunca desde la Segunda Guerra Mundial ha habido tantas personas refugiadas en el mundo. O sea, las grandes oleadas de refugiados que salen en este momento de Siria, que salen del Magreb, del norte de Europa, de África. Estas personas están huyendo de la guerra, de la violencia, de la injusticia, y muchas veces huyen arriesgando sus propias vidas, ¿no?
Denise, ¿cómo crees que se para Uruguay frente a esto? Te lo consulto, digo, por los casos que he habido de refugiados aquí en nuestro país, no solo por el caso de Siria, sino también, bueno, tuvimos refugiados de Guantánamo. Uruguay toma posturas frente a estos temas.
Sí, sin embargo, igual la última noticia que surgía es que por ahora se postergó la entrada.
Por eso te consulto, ¿cómo se ve desde las Naciones Unidas estas tomas de decisiones? Por un lado, que lleguen refugiados ahora que se postergue.
Bueno, vamos a ver, este país ha sido siempre un país de inmigrantes, ¿no? Se formó sobre la inmigración fundamentalmente, y esa inmigración, ¿cuándo llegó? Llegó sobre todo en épocas de miseria y de guerra en Europa, ¿no? Las grandes oleadas de españoles, de italianos, de rusos, de armenios, vinieron fundamentalmente huyendo de la pobreza y de la violencia. Entonces, este país tiene ya una historia, una tradición de ser un país de refugio. Y hay que pensar que ese refugio tarda varias generaciones en establecerse. Es decir, los primeros que llegaron seguramente pasaron por muchas tribulaciones y pasaron por sentirse, digamos, poco identificados. Y sus hijos ya se sintieron uruguayos y sus nietos ya, por supuesto, ¿no?, ni piensan en sus orígenes. Bueno, ahora surgen nuevas oleadas, nuevas situaciones. Y Uruguay hace bastantes años que va asumiendo a una serie de poblaciones migrantes, quizás no con la visibilidad que tuvieron las familias sirias, pero aquí hay inmigrantes que salieron de la guerra de Colombia, hay personas que han emigrado por razones económicas, pero digamos que hay todo un procedimiento a través de del Ministerio del Exterior, de la CORE, de una serie de instituciones establecidas para darle trámite. La situación de las cinco familias sirias creo que fue un ejemplo más de que Uruguay abría sus puertas. Quizás se le dio muchísima más visibilidad de la que se han dado a las anteriores y por eso se ha tenido como, digamos, más seguimiento. Y además es un momento globalizado. Los primeros inmigrantes que llegaban y no se enteraba nadie y bueno, se establecían. Los actuales inmigrantes están conectados con todos sus hermanos, primos por internet. Saben cómo les va en un sitio, saben cómo les va en otro y por lo tanto están mucho más en los medios de comunicación de lo que estarían en otros momentos de la historia. Entiendo que de momento la decisión es que no vengan más inmigrantes hasta que se establezcan plenamente las familias actuales, ¿no? Uh-huh. La situación de las personas que vinieron de Guantánamo es un poco diferente, sí, porque no vinieron como refugiados, vinieron como, digamos, no vinieron como refugiados a través del sistema de Naciones Unidas, sino que fue en virtud de un acuerdo bilateral entre Estados Unidos y Uruguay. Luego sigue pautas diferentes, por así decirlo.
Claro.
Pero bueno, sigo pensando que este país, a pesar de que la gran marea de migrantes llegaron hace más
de 100
años...
Ahí se había cortado un poquito.
¿Aló?
Sí, ahora sí. Ahora sí, había cortado un poquitito.
No, decía que sigue habiendo una tradición histórica de recordar que este es un país formado por inmigrantes y, por lo tanto, formado a través de la diversidad, ¿no?
Claro. Sí, que aspira a la paz, ¿no?
Que aspira a la paz y a la diversidad.
Sí. O sea que, eventualmente, luego de un ajuste, nuestro país debería seguir por este camino.
Bueno, yo creo que el país tiene tierra más que suficiente y además tiene una población bastante limitada. Uh-huh. Y hace años que no varía mucho de los 3.3 millones.
Sí, sí,
es decir, yo creo que potencialidades hay, ¿no? Pero bueno, no hay que olvidarse de eso, que trasplantar familias y culturas de un lugar a otro nunca es fácil.
No, sí, por supuesto. Sí,
nunca es fácil.
Totalmente.
Y bueno, se produjeron varios choques culturales, ¿no?
Sí, hubo, y bueno, sí, también creo que capaz que luego un ajuste es más que necesario. Denise, Uruguay va a ocupar un sillón en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Cómo evaluás esta noticia y qué significa ocupar un sillón allí?
Bueno, vamos a ver. El Consejo de Seguridad consta de 5 miembros permanentes y 10 no permanentes, que digamos que rotan y que están 2 años cada uno.
Así integra Uruguay, ¿no? Sí. Los miembros que no son permanentes.
Efectivamente. Uruguay hace más de 50 años fue miembro de del Consejo de Seguridad durante 2 años y ahora vuelve. Y vuelve con, con el apoyo unánime de toda la región, porque siempre hay 2 miembros no permanentes que son de América Latina, y en este momento Uruguay va a ser uno de ellos. Asume su membresía el 1 de enero, y además lo integra de una manera muy intensa, porque cada mes le toca a un país, digamos, presidir el Consejo, y a Uruguay, por cuestiones solamente alfabéticas, de casualidad, le va a tocar entrar en el Consejo de Seguridad y entrar con el pie en el acelerador porque preside el Consejo el mes de enero. El mes de enero, donde aquí todo el mundo se suele ir de vacaciones.
Sí.
Y allá va a estar a tope lidiando con los 70 y pico temas que tiene en agenda el Consejo y muchos de ellos en situación de conflicto y de crisis.
Muy agudo,
luego va a ser muy intenso. Claro. ¿Qué significa para Uruguay? Significa que va a estar sentado en el foro mayor global donde se dirimen los temas de paz y seguridad mundial. Es decir, que donde se dirimen pues las misiones de paz que hay en todo el mundo, las crisis emergentes, los actos de terrorismo que requieren una respuesta unificada, temas de desarme, temas de crisis humanitaria, todo lo que amenaza la paz y la seguridad mundial se habla en el Consejo. Y ahí Uruguay va a tener un voto y, por lo tanto, tiene que tener pues una labor de cohesión de la propia región, tiene que saber cuál es su propia posición y tiene que hablar, ¿no? Y habla en ese sentido ante el mundo.
¿Cómo evaluás a la interna de las Naciones Unidas la capacidad del organismo de responder rápidamente hacia algunos conflictos, hacia algunas cosas situaciones que vayan saliendo? ¿La ONU tiene rápida respuesta? ¿Ha logrado responder rápido ante los conflictos? ¿O crees que se necesitaría una especie de reestructura en la organización interna como para aggiornarse?
Bueno, los grandes mecanismos siempre requieren permanente reforma, ¿no? O sea, desde que yo trabajo en la ONU hace más de 30 años se habla de reforma. Y se hacen reformas aquí y allí donde se pueden. Piensen ustedes que sí es difícil poner de acuerdo a un gobierno en un país de 3.3 millones de personas. Imagínense lo que es poner de acuerdo representantes de 193 países, cada uno con sus propios sistemas de gobierno, su tamaño, sus intereses económicos y sociales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué se dice mucho? Se dice que la Asamblea General, donde cada país tiene un voto, los 193 países tienen un voto, debería de tener mayor peso. Y sin embargo, tiene resoluciones, pero no son de obligado cumplimiento. Son, por así decirlo, voluntarios.
Como si lo es el Consejo de Seguridad, ¿no?
El Consejo de Seguridad, con sus 15 miembros, 5 permanentes y 10 no permanentes, sí que tiene resoluciones de obligado cumplimiento. ¿Por qué? Porque se trata de temas de paz y seguridad, donde claro, se supone que son temas gravísimos y que tienen que mirarse, digamos, con urgencia. También se está intentando desde hace años reformar el Consejo de Seguridad, porque hay países, sí, claro, que piensan que no tendrían por qué ser los vencedores de una Segunda Guerra Mundial hace ya 70 años los que sigan teniendo un poder de veto, los que tengan, digamos, la presencia permanente.
Claro.
Hay varios grupos de trabajo entre los que está Uruguay integrado, donde se habla de que sea una visión, digamos, más egalitaria, que se haga en clave de números de población o capacidad económica dentro de cada región. No se terminan de poner de acuerdo, evidentemente, porque hay muchos intereses económicos y políticos por medio. ¿Qué puedo decir? Lo que sí ha mejorado enormemente es la capacidad de reacción de Naciones Unidas en cuanto a darle respuesta a crisis humanitarias. Es decir, a la hora de salvar vidas, no solamente a través de los cascos azules, que hacen una gran labor, por cierto, y Uruguay tiene mucha presencia de cascos azules, pero también a través de enormes, enormes esfuerzos logísticos para proveer de alimentos, para proveer de carpas a las millones de personas que se están moviendo por el mundo en este momento en situación, digamos, de emergencia total, para evitar que se mueran. O sea, es así de claro, para evitar que se mueran. La otra cuestión donde ha habido una rapidez tremenda en los últimos años es en combatir las pandemias. O sea, lo que es el ébola, sí, lo que es la fiebre aviar, lo que fue en su momento la pandemia del VIH-Sida, han sido en gran medida controlados en base a directivas globales y puestas en marcha de programas a nivel nacional, pero que están coordinados globalmente para evitar que estas pandemias se expandan, sobre todo ahora que la gente viaja tanto, ¿no?, por el mundo. Entonces yo creo que hay áreas concretas donde se ha avanzado muchísimo a la hora de salvar vidas y a la hora de dar respuestas globales a crisis sociales, donde seguimos realmente intentando ser más eficaces, pero ahí necesitamos del apoyo de los 193 países, es en evitar el conflicto.
Bien, a Uruguay entonces le espera una tarea muy fuerte para enero de este próximo año, donde sí. entra en este Consejo de Seguridad de la ONU y presidiendo, ¿no? Sí. Este consejo, sí. si no me equivoco, es Elvio Rosselli que va a estar allí.
Sí. Efectivamente, el embajador Elvio Rosselli con un equipo de personas, muchos de los cuales han trabajado ya en Naciones Unidas y conocen los mecanismos, pero desde luego ese grupo de uruguayos y uruguayas no van a tener vacaciones en enero.
No, está sin clarísimo. Duda, sin duda.
Ni en febrero ni en marzo, porque va a ser un par de años intensos a nivel de Nueva York, pero sobre todo en enero van a estar allí, ¿no?, a diario.
Denise, te agradecemos estos minutos en la mañana de Uniradio.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Gracias.
Y saludo a todos los oyentes.
Muchas gracias.
Hasta luego. Adiós.
Escuchábamos a Denise Cook, ella es coordinadora residente del Sistema de las Naciones Unidas en Uruguay.